Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y del judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a Londres de principios del siglo XX, fin de la era victoriana y principio de la Guerra Mundial. Un autor, un pintor, Marc Gertler, el que nos visita hoy en Oman, vinculado al grupo de Bloomsbury, el grupo de Londres en términos pictóricos, inspirador también de personajes para novelistas de la talla de D.H. Lawrence en Mujeres enamoradas o Aldous Huxley en Amarillo cromo. Un pintor modernista, antibelicista, que nunca encontró su lugar adecuado ni de forma personal ni de forma artística, un autor de retratos, bodegones, con constante crítica social de un mundo azotado por la decadencia de la era victoriana, la barbarie imperial de la Primera Guerra Mundial y el impasse del advenimiento del nazismo y las consecuencias en las cerdas de los pinceles de un judío recién emigrado a un Londres podrido de carbón y lujo, alto burgués envenenado de insatisfacción. Marc Gertler había nacido en el invierno tremendo de 1891 en el distrito londinense del East End de Spitalfields, un barrio que en estos momentos está asimilando un gran número de inmigrantes judíos que huyen de los pogromos del Imperio Ruso. Su padre, Luis Gertler, y su madre, Golda Berenbaum, que pintó en un cuadro que se titula La mujer de las manzanas en el año de 1912, los padres eran hospederos, se dedicaban a la hostelería y después de haber estado en un primer momento en Inglaterra, van a volver a su pueblo en lo que hoy es Polonia y un día, sin más, su padre abandona la familia para irse a América a hacer fortuna con idea de que más tarde la familia se pudiera reunir con él. Esto no va a ocurrir. La familia nunca se va a reunir en Estados Unidos con Luis Gertler, sino que lo van a volver a hacer en Londres cuando él regrese. Es decir, estamos ante una familia con bastantes problemas económicos y a pesar de la pobreza, él, dado su talento, va a ir a clases en el Politécnico de Regent Street y bueno, solamente podrá ir un año porque tiene que trabajar en una cristalería para poder también asistir a clases nocturnas. Es en esta época cuando gana un concurso, bueno, gana el tercer premio de un concurso de arte a nivel nacional que le llevará a tener un gran premio, que es una beca de la Sociedad de Ayuda Judía que le va a poner un promotor, William Rodenstein, que será quien le aconseja que el dinero de esa beca lo emplee para pagarse los estudios en la que entonces era la mejor academia de bellas artes de Londres, The Slade. No sé si recordaréis, pero hasta aquí prácticamente es la misma historia de un colega también judío que también ha estado aquí recientemente en Oman, David Bomber, representante de lo que se dieron llamar los chicos de Whitechapel. Bueno, en esta época de los estudios en The Slade será donde conoce a una mujer importantísima en su vida, que es la pintora Dora Carrington, que pertenece al círculo de Bloomsbury. No pertenece por derecho propio, sino por estar, a pesar de la contradicción que supone la homosexualidad de Lytton Strachey, estar en una relación con este gran escritor que fue decisivo para el retrato literario de los últimos estertores de la era victoriana. Gertler está completamente enamorado de Carrington, tremendamente celoso de Strachey, y además ella después se casa, aunque por poco tiempo, con Ralph Partridge. Y bueno, él sufre con vehemencia los amores contrariados. Ella no acepta a Gertler y compra un revólver y amenaza con suicidarse. De hecho, la que se suicidará será la propia Dora, 2 meses después de la muerte de Lytton Strachey, en el año ya de 1930, a causa de un cáncer de estómago. Mark Gertler tenía como mecenas a una aristócrata británica, Lady Otoline Violet Morrell, que era hija de la tatarabuela de Isabel II. Esta señora tenía veleidades artísticas y el dinero suficiente y el tiempo para dedicarse al mecenazgo, y entre otros fue mecenas de el novelista Aldous Huxley, Siegfried Sassoon, el capitán judío y poeta, o autores literatos de la talla de T.C. Eliot o D.H. Lawrence. Para hacernos una idea del mundo en el que funcionaba Mark Gertler. Ella, Lady Otoline, era también amante de Bertrand Russell, incluso también de Dora Carrington, que frecuentaba mucho con el propio Gertler, Garrington Manor, cerca de Oxford, donde hubo una especie de refugio para intelectuales del círculo de Bloomsbury en la época de la Primera Guerra Mundial. Ella posiblemente fuera la persona que inspirara a D.H. Lawrence, el personaje inolvidable de Lady Chatterley. A través de Lady Otoline es como él toma contacto con el grupo de Camden Town, y allí será con su sitio para realizar retratos de gente de la sociedad, gente de la que se irá separando porque él tenía, parece ser, un carácter temperamental que le llevaba a cierto nivel de frustración artística que, como es lógico, le lleva a no tener demasiado trabajo y a pasar gran parte de su vida en la pobreza. Otro de sus grandes mentores fue Edward Marsh, un funcionario que era la pareja de Ivor Novello y que pertenece a la parte no pacifista del círculo del grupo de Bloomsbury, y será por esto por lo cual van a romper relaciones. De todos modos, Mark Gertler no cuadra del todo en el ambiente del círculo de Bloomsbury, como por ejemplo queda muy patente con la entrada de Virginia Woolf en sus diarios. Lo trata de egocéntrico y vanidoso que pinta cuadros baratos. No olvidemos que el círculo de Bloomsbury, al que Virginia Woolf no pertenece por derecho propio, sino por matrimonio, también como Dora Carrington, es un grupo de altoburgueses que tienen en común no solamente el poderío económico aristocrático londinense, sino el haber estado estudiando todos en Cambridge. Y después de haber estudiado, se encuentran ociosos, víctimas de su propia decadencia. Y este no es el ambiente de este humilde hijo de un posadero recién emigrado al East End londinense. Además, bueno, en 1920, Gertler va a enfermar de tuberculosis, como su amigo D.H. Lawrence, que muere por esta enfermedad. Él, en los años 30, parece que se recupera y se casa, tiene una relación tormentosa, que bueno, capea con clases a tiempo parcial en la Escuela de Arte de Westminster, pero a finales de los años 30 su esposa le abandona, pasa por grandes dificultades financieras. Su gran amigo, el autor del Cuarteto de Alejandría, ha muerto por la misma enfermedad que él tiene, y también se ha suicidado su gran amor, Dora Carrington. Así que todo esto envuelto en el aterrador panorama de 1939, aterrador para un judío que ya tiene sus 50 años, pues decide suicidarse el 23 de junio de 1939. El grupo de Camden Town es el germen del grupo de Londres, cuyo objetivo era promover la conciencia pública sobre el arte visual contemporáneo mediante exposiciones anuales. Todavía, aunque desde los años 30 esto ya es otro mundo, todavía siguen creando exposiciones del grupo de Londres. Y el grupo, en principio, nace como oposición al conservadurismo de la Real Academia de Bellas Artes británica, y también para el nuevo club de arte inglés, que primero fue de la vanguardia y tuvo que involucionar al estilo conservador. En este grupo tenemos a Jacob Epstein, o al que hemos nombrado antes, David Bomberg, y es una pintura que está predominantemente enfocada por el crítico de arte Roger Fry, que mantiene su apoyo a los principios del arte francés, en concreto a la Escuela de París. Y de hecho, si nos fijamos, los retratos, o no todos, pero algunos fondos de algunos cuadros, o el tratamiento de la paleta con cierto naranja, recuerda a los cuadros de Modigliani o de Kiesling en el París de la Escuela de París. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, Historias del Arte y del Judaísmo. En un próximo programa una historia completamente distinta.